Bien, mis queridos hermanos, bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. En tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos las gracias y te alabamos en tu glorioso nombre. De ti proceden todas las cosas, todo lo que tenemos es tuyo y de lo recibido de tu mano podemos ofrendar. Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra y sin ti no hay esperanza. Te damos las gracias, Señor amado, por el gran logro de salvación que has logrado a través de tu Hijo en la cruz. En ti vivimos y a la hora que dispongas, para tu gloria partimos de este mundo. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Bien, todo eso se los digo porque tenemos que darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Él es el creador de todas las cosas. Si partimos de ahí, todas las cosas se arreglan, sabiendo de dónde proviene todo, el infinito, las estrellas, todo lo que existe viene del Señor. Nosotros simplemente estamos aquí para conocer su camino. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2 nos dice, no se adapten a esta época, que está traducido a este mundo en las Biblias, pero es la época, es aion. Más bien, transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa es nuestra marcha, hacia allá nos recibimos y todo esto es parte de lo que nosotros tenemos. En la semana pasada culminamos nuestra clase con el documental de la Agenda 2. No la semana pasada, la semana antepasada, porque la semana pasada no dimos clases por mi enfermedad, por la piedra que tuve en el riñón que duró 10 días el asunto para salir. Fue dolorosísimo y perdí 8 libras, como ustedes pueden ver, y total que ya estoy bien. Ya salí de ese asunto y de todas maneras la clase esa no se dio y no la monté en el internet porque estaba mal. Estuve, pasé toda la semana demasiado mal. Sí pude montar la lección del miércoles, no sé si ya ustedes la escucharon, pero y la del sábado, ayer la hicimos y ahora la próxima lección que es esta. Entonces, la semana antepasada culminamos nuestra clase con el documental de Agenda 2 y pudimos observar la formidable manera en que se desenmascaran los movimientos del cosmos en contra de este país y de la libertad y de la iglesia por todos sus medios posibles pues a su disposición para establecer un gobierno mundial. Parte, yo les he comentado muchas veces que parte de las Naciones Unidas, la agenda que tiene las Naciones Unidas es marxista. Ellos están utilizando el marxismo como el ataque frontal de todo lo que hacen. Finalmente va a llegar a ser esto un gobierno mundial. Ahora, también les presenté la primera fase del comunismo y me refiero al socialismo, el cual propone por medio de sus adeptos los 10 pasos que salen directamente del manifiesto comunista de Karl Marx. También les comenté, no solamente hace 2 semanas, pero ayer en la clase que di, les mostré el asunto de Karl Marx y el comunismo. Y les enseñé también esta primera fase del socialismo, que son estos 10 puntos, que son como los 10 mandamientos del marxismo. Y les dije que en el transcurso de la edad de la iglesia van a haber muchos anticristos. De paso, hoy en día hay anticristos dentro de la edad de la iglesia, personas que están en contra de Cristo. No significa que dicen que yo soy el Cristo, porque eso es lo que significa el anticristo en el transcurso de la tribulación. Él es Dios. Pero estas personas, por lo que proponen, son pequeños dioses. Entonces, la historia ha estado llena de anticristos. El anticristo más fuerte que hemos tenido en los últimos 174 años se llama Karl Marx. Es judío, hijo de judíos. Les digo esto porque nosotros servimos al Señor Jesucristo, que también es judío y es el hijo de Dios. Y el que lo conoce tiene vida eterna. Pero este señor, yo creo que ha sido inspirado pues satánicamente para llegar a formular lo que hizo, porque es sumamente eficaz y efectivo. Él sabe que en el mundo los pobres lo tendrá siempre contigo, y los pobres son los que escuchan este mensaje con más anhelo, porque la promesa es de que van a salir de la pobreza a la riqueza, no sabiendo que es una mentira, porque el comunismo dice que los burgueses explotan al proletariado, que son los trabajadores, pero cuando ustedes van a la China, se dan cuenta de que los chinos, hay 800 millones de personas en la China que se ganan $1 al día, que no tienen propiedad privada porque el gobierno no se lo permite, todas las propiedades le pertenecen al gobierno, o sea que ellos trabajan por nada, tienen que hacer lo que les diga el gobierno, y si no, ¿qué pasa? Lo sacan de la casita que le dan, lo poquitito que tienen se lo quitan, o sea que ellos tienen que marchar al ritmo del gobierno comunista. Ahora, ayer también estuvimos viendo que Los gobiernos no están puestos ahí por nada, son puestos por Dios. Dios permite que estén ahí como castigo, porque la idolatría era tan fuerte, tan grande, que ellos se fueron por otro lado y Dios permite que llegue el comunismo para sujetarlos. Y también encaja perfectamente bien con lo que Satanás tiene preparado, pues, para ponerse él como el anticristo, en vez de Cristo. La palabra anti quiere decir en vez de, o quiere decir en contra de. Lo que tenemos hoy en día son los anticristos, que son en contra de Cristo. ¿Okay? Entonces este señor tiene esta primera fase del comunismo, que es socialismo. Hemos visto cómo ha ingresado el comunismo en los Estados Unidos de hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Ayer precisamente les estuve dando el asunto de la herencia, que es el tercer punto del sistema comunista. No quiere que exista herencia, que las propiedades pasen al gobierno, que no pasen a la familia de la persona que la trabajó para tenerla. Es algo terrible, pues, porque ellos siempre hablan no del individualismo, sino del colectivismo, de lo común para todos. O sea, todas las cosas son comunes para todas las personas, si se dan cuenta. Entonces eso es lo que tiene y eso es lo que ellos proponen. Y la primera fase del comunismo, quiero que sepan esto, porque recuérdense que nosotros también somos embajadores y tenemos que saber lo que está pasando aquí. Cuando tú sabes lo que es el comunismo, todo lo que estás viendo, todos los movimientos que estás viendo, no importa qué nombre le pongan, saben que viene del comunismo, que viene de Karl Marx, que es una religión humana, que no quiere a Dios para nada, es una religión humana. Entonces esto y nosotros te vamos a dar todo lo que tú necesitas. ¿Quién es el que te da todo lo que tú necesitas? Dios, ¿okay? Pero a ellos son los dioses que te van a dar. Entonces, la abolición de la propiedad privada es lo primero que quieren hacer. Impuestos fuertes y progresivos para quitarle lo que las personas se gana y redistribuirlo a las personas que no tienen. Abolición de los derechos de herencia, confiscación de la propiedad a los emigrantes si te vas, pierdes tu propiedad en el país. Centralización del crédito, que es el banco central, controlado por el gobierno. Número 6, la centralización de los medios de comunicación, transporte y salud. Todo eso lo manejan ellos para... como lo que están haciendo con COVID, que ellos ponen las cifras que les dé la gana para manipular al mundo y mantenerlo al mundo así temblando, ¿verdad? Y lo han hecho. No te voy a decir que no hay personas que no les dé, sí hay personas que les da, o sea, porque es como el flu, hay personas que le da el flu. O sea, te dio, si te tocó, te tocó, ¿verdad? Especialmente si tienes niños, los niños tienen mucho contacto con otros niños y esos niños pues lo traen a la casa, a ellos no les pasa nada, pero a ti sí. ¿Se dan cuenta? Entonces sí lo hay. No estoy diciendo que no exista, pero que lo manipulan para darle miedo y temor a todas las personas. Todavía están con la mascarita la gente, todavía. ¿Okay? Ya oyeron lo que dijo el presidente, que si se llega a ser presidente, acaba con la mascarita ya. Se acabó el COVID, se acabó todo eso. Bueno, de todas maneras, número 7 es la expansión de las empresas estatales. Número 8, la distribución igualitaria del trabajo. Número 9, combinar la agricultura con industrias manufactureras y la educación gratis combinada con la producción industrial. La educación gratis es para inculcarle a los niños el sistema comunista. En la China, por ejemplo, hay 60 millones de niños, solamente en una porción de la China, que viven solos. Los abuelitos los cuidan porque los padres tienen que ir a las grandes ciudades a trabajar, a ganarse una miseria para poder mandarlos. Y a veces vienen los fines de semana a la casa. Entonces los niños se quedan a la guardia del Estado y el Estado pues los indoctrina. El Estado los indoctrina a todos estos niños, llegan a esa casa y los sábados y los domingos los cuidan los abuelitos. O sea que viven, es una soledad impresionante, y los otros por ganarse la vida pues dejan a los niños ahí. Eso es el comunismo, señoras y señores. Es la destrucción de la familia, todo le pertenece al gobierno, incluyendo tus hijos. Entonces, les pongo eso de nuevo para que ustedes se den cuenta de que estamos viviendo en tiempos muy interesantes y que nosotros... tenemos que estar al tanto de estas cosas. Pues eso fue lo que vimos la semana antepasada. Ahora, lo que vamos a ver ahora es el medio ambiente perfecto, la suficiencia y la abolición, que se encuentra en Génesis 2, del 8 al 17. Génesis 2, del 8 al 17. El medio ambiente en el cual Dios ha puesto al hombre, se los pongo aquí en la pantalla, es Génesis 2, 8 al 17, dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente del Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando hablamos del oriente, estamos hablando entonces, aquí viene siendo el occidente es el oeste y el oriente es el este. Entonces si yo les pongo aquí una figura de lo que es esto, lo voy a traer ahora para que lo vean, el jardín del Edén, ¿verdad? Ese es el Edén, ahí tienen el Edén, me salté varias diapositivas para llegar al jardín del Edén, y el jardín está en la parte este del Edén. Supónganse que el Edén sea el norte, el Edén está al lado del este, y solamente es una porción de el Edén. Es el jardín del Edén, que se encuentra en el Edén. Entonces, es interesante tener esa imaginería en nuestra mente para ubicarnos, pues, cuando la Biblia nos habla y nos dice ciertas cosas para que nosotros podamos entenderlas mejor. Y entonces continúa diciéndonos lo siguiente. Y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, ahora estamos hablando del centro de, el centro del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salió un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en cuatro ríos. El versículo 11 nos dice, y el nombre del primer río es Pisón, que es esta tierra que rodea toda la tierra de Ávila, así le llamaban, donde hay oro y ónice. El oro de aquella tierra es bueno, allá hay bedelio y ónice, y el nombre del segundo río es Guión, y este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris, y ese es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Eufrates. Y después dice en el versículo 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Eso lo vamos a ver ahorita. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. El sistema liberal que ha entrado dentro de la iglesia, que es liberal, socialista, comunista. Quiero que lo sepan porque la próxima semana ya les prometí que les voy a dar información sobre eso. Pues se ha infiltrado y ellos dicen que este asunto que pasó en Génesis no es verdad. Y que la Biblia es falible, que son solamente recuentos así. No, la Biblia es perfecta y nosotros podemos corroborar eso con la información posterior que la misma Biblia da. Entonces, este es el inicio del medio ambiente perfecto, esto que tienen aquí. Y es el inicio de la dispensación del medio ambiente perfecto que se extiende desde la creación del hombre hasta la caída. O sea que es un periodo de tiempo, nosotros no sabemos cuánto tiempo se demoró el hombre para caer. Posible que a los 100 años cayó el hombre. Pero después de la caída viene pues el problema de la muerte. Este es el mismo periodo pues en que nosotros vemos a Dios que le da la responsabilidad al hombre, asunto que llega a ser tema del examen para la dispensación en particular. Entonces, de las cuatro instituciones divinas, la primera es la abolición o el libre albedrío, la voluntad. Entonces, el primer examen que le da Dios al hombre es el uso de su propia voluntad. La voluntad desde el comienzo ha existido, después viene el matrimonio, después viene la familia, después viene el nacionalismo, que son las instituciones civiles gubernamentales de un país. Entonces, eso es lo que tenemos. Ese llega a ser el tema del examen para esa dispensación en particular. La abolición, y eso continúa a través de todas las edades. Ahora lo que quiero darles es la doctrina de la suficiencia, que es la provisión de Dios para el hombre, siempre es suficiente. Entonces aquí tienen ustedes la diapositiva que nos deja ver eso. De paso les digo de nuevo, si ustedes van al internet después de que terminan las clases y están montadas las lecciones, esto lo pueden ver ustedes en la diapositiva que tiene debajo de la lección. Simplemente le pulsan la flecha al lado que quieran y aparecen las diapositivas. Y salen muy nítidas, salen así como salen aquí. Entonces, la doctrina de la suficiencia significa que siempre hay lo suficiente para lograr el propósito, labor o misión que Dios nos ha dado. Eso es una cosa que tienen que saber ustedes. Dios nunca te pide que hagas algo sin antes haberte proveído lo que necesitas para hacerlo. No solamente lo que necesitas para hacerlo, sino el querer y el poder. Dios provee todo. Antes de pedirte algo, Él te va a proveer todo lo que necesitas. ¿Okay? Hay que tener eso porque no es asunto de la fuerza humana, sino es de la fuerza que Dios te da. La suficiencia puede implicar apenas lo suficiente, pero ese apenas es suficiente para la persona. Pero es a través de la escritura, pues la gracia de Dios siempre está caracterizada por una abundancia más de lo suficiente. Entonces, lo que le quiero demostrar es que antes de la caída, lo suficiente vino del amor de Dios. Les voy a repetir eso porque estamos hablando antes de la caída de Adán y Eva. Antes, Dios le daba lo suficiente a ellos y más de lo suficiente en amor. O sea, el punto de contacto con Dios era el amor. Hay una diferencia grande entre antes y después. Después de la caída, el punto de contacto con Dios es su justicia. Ya no es el amor. La persona dice Dios es amor y hay muchas iglesias que Dios es amor. No. Dios, Jesucristo, tuvo que pagar la justicia del Padre. La pagó en la cruz. O sea que el punto de contacto es la justicia de Dios. Y tú entras a la presencia de Dios a través del justo y el que justifica, que es Cristo, porque Él pagó por tus pecados. Entonces, ese es el punto. Entonces, la gracia, eso es algo que nosotros tenemos que ver. Entonces, la gracia es la presión del amor de Dios a alguien que no se lo merece, a alguien que no se lo merita. Esa es la suficiencia después de la caída de Dios. Él lo tiene que hacer por medio de la gracia, porque la justicia de Dios se interpone. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios, en su abundante gracia, provee la salvación y provee el medio por el cual la persona va a ser salva y va a tener entonces lo que Dios les da. Entonces el amor es el punto de contacto entre Dios y el hombre antes de la caída, y después de la caída, la justicia llega a ser el punto de contacto. En el punto número 5 lo pueden ver. Entonces, también en el punto número 6, las ilustraciones, o sea, la provisión de Dios del maná a los judíos cuando salieron de Egipto es uno de los ejemplos de la provisión divina de Dios. Siempre les dio lo suficiente, siempre tenían lo que necesitaban. Y en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos a Jesús, que Él está alimentando a 4.000 y 5.000 personas, ahí vemos el milagro de los panes donde Él le da a ellos, y al final tenían 12 cestas de comida que sobraban. O sea que Él les dio más que suficiente. O sea que la gracia de Dios es suficiente, pero frecuentemente Él da en abundancia, Él da más de lo necesario. El punto número 7 que tienen ahí es que la suficiencia de Dios es abundante para todos en la salvación. Eso es suficiente para todos. Miren, la gracia, la salvación, tú no te la mereces, tú no te la ganas, tú no es que eres mejor que las demás personas y vas a trabajar muy fuerte, y tu intelecto y tu capacidad humana y tu físico y todo lo que tienes, eso te va a permitir que tú entres a la presencia de Dios. No. Todo el mundo tiene que pasar por el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que la salvación fue provista por la gracia de Dios en su totalidad. No le puedes agregar absolutamente nada para la salvación. Entonces, la salvación no solamente es para los creyentes, esa es la doctrina herética del hipercalvinismo. No es para los creyentes nada más. Y él sabía quién iba a creer, o sea, ellos dicen que él toca a las personas para que crean, básicamente. Y esos son todos los únicos que van a ser salvos. Que no importa lo que hagas, si estabas destinado para ser salvo, tú vas a ser salvo. Si estabas destinado para la perdición, ibas a la perdición. Pero resulta que esa no es una doctrina bíblica, porque lo que la palabra de Dios dice es que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, todos, no que ha reservado unos para la perdición nada más. No, Señor. La persona escoge ese camino por su propio libre albedrío, señoras y señores. Es muy importante la definición, porque es una doctrina de la predestinación y de la precondenación. Y eso no existe en la Biblia. Entonces, es muy importante. La salvación no es solo para los creyentes, esa es la doctrina del hipercalvinismo, conocida como la expiación limitada, pero miren lo que dicen las Escrituras, y aquí se las voy a poner. Primera Timoteo 2:6 dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, no solamente por los elegidos, porque eso es lo que dice la doctrina del calvinismo, del hipercalvinismo con sus 5 puntos. Testimonio dado a su debido tiempo. Y después, en el próximo, fíjense lo que dice 1 Timoteo 4:10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos. El Mesías murió por todos. No murió solamente por un grupo selecto de personas. No murió solamente por los judíos. No murió solamente por los elegidos. Murió por todos. Entonces todos pueden creer en Él. Especialmente de los creyentes, porque el creyente es el que se hace de la promesa de la salvación y se hace de la obra del Señor Jesucristo para salvación. Y también Juan hace la misma declaración en 1 Juan 2:2. Él mismo, hablando de Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Sí pueden ver eso? Entonces, claro está que esa doctrina del hipercalvinismo se pierde porque no tiene sentido. Y en 2 Corintios 5:14, de nuevo el apóstol Pablo dice en el versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron, todos aquellos que creen en Él mueren en Cristo y tienen salvación. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo proveyó la salvación para cada miembro de la raza humana, aun aquellos que han rechazado a Cristo. Él dio la salvación para Karl Marx, Karma lo rechazó. Todos los tiranos que existen en el mundo están tan apegados al sistema cósmico que no quieren conocer a Dios. Lo detestan. No quieren saber absolutamente nada de eso. Para ellos, es una gran mentira. Entonces, por eso pues yo les digo todo esto. Entonces, aquí vamos a la próxima diapositiva, que es la doctrina de la suficiencia, y tengo en amarillos, tengo el punto número 8. Y es el siguiente: la suficiencia de la gracia de Dios extiende a los creyentes en todas las áreas de la vida espiritual, especialmente en el campo de las pruebas. Especialmente en el campo de las pruebas. ¿Está viendo esto? Cuando la gracia de Dios va a proveer todo lo que tú necesitas para la prueba. Yo, por ejemplo, acabo de pasar una prueba de casi 10 días. Unos dolores increíbles, pero Él provee todo lo necesario. Él provee la medicina, provee los analgésicos, provee los dilatadores, provee los gritos, provee todo lo que tú tienes. Porque de que vas a gritar, vas a gritar. Provee las lágrimas también, porque se te van a salir. Así, porque es muy doloroso. Pero todo lo provee Él. O sea, ahí no hay problema, señoras y señores. No es que te va a sacar porque tú eres fulano de tal. No, que fíjate que yo soy pastor y me quítame esto porque yo no puedo pasar por él. No. Que no es decisión de persona. Si tú no te cuidas a ti mismo, ¿okay? Por eso Dios te dio el conocimiento, el intelecto. Entonces, tú vas a recibir el resultado de tus escogencias. Porque tú escogiste, básicamente, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahora Él provee la solución también. Pero a veces uno tiene que aprender a los trancazos. Y esos trancazos duelen, pero bueno, ya por lo menos, si me da otra piedra, no va a ser por lo mismo, se lo garantizo. Esa piedra me enseñó muchísimo. Entonces ahí tienes otra provisión. Los impedimentos y los problemas te enseñan algo nuevo. Te enseñan que hay territorio que puedes cubrir más allá del dolor. Y te enseña cosas nuevas, es muy interesante, si lo ves de esa manera. Ahora, si lo ves, no, porque qué Dios, ni qué Dios, que yo me la paso con Él, y fíjate lo que me pasa, y que me cayó la piedra arriba, y que, no, te pone a echarle la culpa al Señor por lo que te pasa. Mal, eso está muy mal. Estás viendo las cosas, las estás perfilando de la manera equivocada. Dios supo lo que te iba a pasar, y Él hizo la provisión ya. Ahora, que no te mitiga ciertas cosas, no te las mitiga, pues Él quiere que pases por eso. Él quiere que pases por eso, ¿ok? Entonces hay que darle gracias a Dios por lo bueno, y por lo malo, con grito y todo. De todas maneras, aquí pues les pongo a Corintios 9, 2, 9 y 8, que dice lo siguiente: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario, todo lo suficiente, en todas las cosas abunden para toda buena obra. O sea, que nosotros no vamos a quitar los ojos de Cristo simplemente porque pasamos por una adversidad, un problema, una enfermedad, de ninguna manera. A lo contrario, eso debe fortalecer tu fe. Te hacen el plan. Él supo acerca de esto en la eternidad pasada. Y si quiere llevarte, te lleva. Y si quiere que te vayas con un poquito de dolor, pues te vas con un poquito de dolor. Ahora yo quiero que sepan una cosa. Cuando estás en medio de dolor, es fortísimo. Pero a veces pasa el dolor, te olvidas del asunto y ya te sientes bien. No hay problema, no te recuerdas del dolor. Sabes que te pasó y que fue muy fuerte, pero ya. Es otra cosa. Es lo mismo que las mujeres que dan a luz. Bueno, en el parto son gritos, a menos de que te pongan la epidural, pero de todas maneras pues vas a tener gritos. Pero si lo haces a capelo como lo hizo mi mujer, mi mujer tuvo a mi hija sin la epidural. ¿Okay? Y pegaba unos gritos tremendos y me agarró de la mano y ella gritaba y yo gritaba. Porque me apretaba la mano de tal manera que... ahí gritaba todo el mundo. Dice, oye, qué persona, ¿cómo se llama? No, que me está acabando la mano. Pero bueno, de todas maneras, la provisión. Pero después que la mujer tiene hijos, ¿qué pasa? Se olvida ya, ay, la felicidad de ver al bebé y todo lo demás, y ya es diferente. ¿Okay? Ahora, si tiene cesárea, pues le da un poquito más de dolor, pero de todas maneras se le quita, tarde o temprano se le quita. Pues bien, la próxima que les quiero poner en la pantalla es 2 Corintios 12, 9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Interesante, ¿verdad? Cuando tú estás débil, ahí es donde su poder se perfecciona en ti. Y, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Y eso es algo maravilloso, que solamente, pues, las personas que pasan por esas cosas, no le estoy diciendo, porque hay personas en el lado liberal que te dicen que si tú no tienes una piedra en el riñón, tú no eres un creyente maduro porque no tienes la prueba de creyente. Pero hay gente que lo dice, ¿eh? Porque Bueno, están inventando cosas. No tiene nada que ver con el asunto. Cada quien tiene su propia prueba. Pues bien, la conclusión a la cual llegamos es que Dios ha provisto un medio ambiente perfecto que ha suplido todo lo que el hombre pueda necesitar para su provisión y mantenimiento diario, y eso incluye no solamente el medio ambiente físico, sino también el medio ambiente espiritual y la información necesaria para el hombre. Y eso es parte de la provisión divina. O sea que Dios le va a dar a Adán toda la información que él necesita en aquella época, lo cual no significa que Dios le dé a él todo lo que posiblemente pueda conocer. Adán no pudo conocer lo que era una luz, un bombillo LED. O sea, no sabía, eso no existía. La tecnología que existe, esa información no se la da Dios a él. No le da información de cómo creó el mundo entero y las partículas subatómicas y todo eso. No tiene que dar esa información, pues no la necesita. ¿Okay? Simplemente pues le da lo que él necesita saber. Ahora que era un hombre sumamente inteligente, el hombre más inteligente que ha vivido, pues sin contar a nuestro Señor Jesucristo. Una capacidad intelectual importantísima tenía. Entonces, porque era perfecto, no tenía mancha, era el primer hombre, todo estaba intacto, era una maravilla. Y la mujer también, sumamente inteligente. Pero la inteligencia no evita que seas engañado por un ser más inteligente. Y el ser más inteligente que le engañó fue Satanás, que es un ángel, que fue el ángel superior que Dios hizo, y ese fue el que engañó, porque fíjense que ese gran conocimiento produce arrogancia. Porque llegas a conocer ciertas cosas, entonces ya crees que te las sabes todas. Crees que te las sabes todas, entonces utilizas esa información, que es diminuta, para promulgar política. Vamos a hacer esto, porque aquí está. Pero tú no has visto los resultados que al aplicar eso vas a tener. Eso es lo que pasa con el marxismo, que teóricamente es una maravilla. Oh, teóricamente sí, todos somos iguales, ¿no? Pero cuando lo pones en práctica, fráquete, todo el mundo a sufrir, menos los que están allá arriba. Los que están arriba no sufren, esos son los que tienen el poder. Entonces, la suficiencia significa que Dios le dio todo al hombre lo que él necesitaba para que pudiera lograr su misión. Y posteriormente, cuando el Señor lo visitaba cada día, le daba información adicional. A medida que él aplicaba lo que él aprendía, entonces le daba más información. Pero desde el inicio Dios le dio a Adán y a Eva toda la información que ellos necesitaban. Esa es la parte que era lo necesario, pues. Y eso significa que no dependía de Adán el descifrar si lo que Dios dijo acerca del árbol de conocimiento del bien y del mal era en realidad verdad. No, él no estaba ahí para hacer eso. Él ni siquiera le pasaba por la mente. No era parte de lo que él tenía que ser y para lo que él había sido llamado. Entonces, todo en calma. ¿Sí me explico? Ahora, en el centro del jardín, en la vecindad general, Dios plantó dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, no solamente existe un árbol, porque la mayor parte de personas ve el arbolito del conocimiento del bien y del mal. También plantó el árbol de las vidas. Y eso es algo muy interesante. Y ese es el árbol que va a existir en el milenio. Ahí va a haber el árbol de la vida, en el reinado de nuestro Señor. Y la idea del árbol de la vida se encuentra en numerosas escrituras. Por ejemplo, en Proverbios 3:18, ustedes pueden ver, y el árbol de la vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Ese es el árbol de la vida. De aquí sale esa famosa religión de Kabbalah que tienen los judíos, ¿verdad? Que es una tergiversación completa de la palabra de Dios. Pero la idea sale de aquí, sale del arbolito de la vida y de las cosas que hacen, etcétera, etcétera. Que no necesariamente es la realidad. Esto también se refiere a la sabiduría personificada como una mujer adulta. En el hebreo el pronombre es femenino y se refiere a la sabiduría. Entonces, ¿qué está haciendo aquí él con la sabiduría? Pues que la pone como una mujer. La sabiduría en el hebreo. Y lo que les quiero poner aquí, utilizando la Biblia de Jerusalén Latinoamericana, les pongo a Proverbios 3:13. Y fíjense lo que nos dice. Feliz el hombre que encuentra, entre paréntesis se lo puse yo, ¿okay? La sabiduría, ¿okay? La sabiduría. Porque el hebreo personifica a la sabiduría. Entonces, el hombre que adquiere entendimiento. Feliz el hombre que encuentra la sabiduría. El hombre que adquiere el entendimiento. Y ella es mayor ganancia que la plata y más rentable que el oro, la sabiduría. Después, más adelante, ustedes van a ver que en Proverbios 31 habla de la mujer en sí. Ahora está hablando de la mujer. El que consigue una mujer de Dios, una mujer que hace las cosas correctamente, habrá una mujer sabia que es finalmente la personificación de esta sabiduría. Ella es más ganancia que la plata y más rentable que el oro. Fíjense que en Proverbios, pues el oro y la plata siempre ha existido, señoras y señores. Ella es más preciosa que las perlas. Ninguna joya se le puede comparar. ¿Quién es ella? La sabiduría. En su mano derecha hay larga vida. Y a su izquierda, riqueza y gloria. Bueno, cuando hablas de larga vida, pues, si tú sigues haciendo las cosas que van en contra de tu salud, pues tu vida va a acabar. Pero si tienes sabiduría y sabes lo que tienes que hacer y la aplicas, entonces vas a evitar ciertas cosas que van a prolongar tu vida. No te vas a dañar tu cuerpo. ¿Okay? No te dañes tu cuerpo, es algo muy interesante. Entonces, los caminos de ella son una delicia. Todas sus sendas son pacíficas. Ella es el árbol de vida. El motivo por el cual estoy poniendo a la sabiduría es porque el árbol del conocimiento de la sabiduría, el árbol de la vida, el árbol de la vida es el árbol de la sabiduría. Por eso se la estoy poniendo aquí, porque el árbol de la vida, para los que le echan manos, felices son los que la abrazan. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es el árbol de la vida? La sabiduría. Entonces, todas sus sendas son pacíficas. La sabiduría es árbol de vida para los que se aferran a ella. Felices son los que la retienen. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí tienes entonces de qué se trata el árbol de la vida, la sabiduría. Y el arbolito del conocimiento del bien y del mal es la política de Satanás. Satanás te pone, por un lado, una cosa buena y por otro lado, una cosa que te parece mala. Sucede algo muy interesante en los Estados Unidos porque este hombre es nacionalista, no está pegado al sistema mundial, quiere echarlo atrás, pero aunque él no quiera, es tanto el poder que tiene el sistema que él tiene que, para lograr su objetivo, tiene que soltar algunas cosas que son rectas. ¿Se dan cuenta? Y lo que propone, por ejemplo, el sistema mundial es que ellos son los que ponen presidentes y quitan presidentes. Que de ellos depende porque ellos tienen toda la lana del mundo, todo el dinero del mundo. Entonces, ellos dicen, ok, yo te suelto a ti. Imagínate en un país pequeño como Venezuela, por ejemplo, o como Colombia, yo te suelto 100 millones de dólares para tu campaña. Bueno, con 100 millones de dólares lo único que se escucha es tu nombre. Entonces, por un lado te ponen al comunista, así, aférrimo, que voy a ver cómo es lo que está pasando aquí ahorita. Bueno, ustedes pueden escoger a este, este va a acabar y va a destruir, o pueden escoger a este. Yo no sé por qué todavía este señor no ha quitado el asunto de la mascarita, sabiendo que es una mentira, que sabiendo que esto no se va a propagar de la manera que ellos dicen. Pero lo tienen atado, lo tienen atado de alguna forma. ¿Okay? Y él está empujando por una vacuna, pero que no la que produce el sistema mundial, sino lo que produce los científicos de los Estados Unidos, para aplacar pues al pueblo que ya lo tienen tan, ya le han lavado el cerebro tanto que se cree en el asunto, pues. Entonces, les digo todo esto porque nosotros tenemos que aplicar conocimiento. El asunto es que el mundo entero está gobernado por Satanás. Todos los países le pertenecen a Satanás. Lo que pasa con los Estados Unidos es que hay tanto cristiano que se empuja el sistema del nuevo orden mundial, lo empuja hacia atrás. Lo echa hacia atrás por un rato. Entonces el que lo detiene, como dice la Biblia, es la iglesia y el Espíritu Santo. Es el que detiene al maligno. Pero siempre han hecho lo mismo. Por un lado te ponen uno y por el otro lado te ponen otro. Pasó en Colombia. Al Petro lo echaron a un lado y subió el presidente que se llama Duque, presidente Duque, que sí es derechista, entre comillas, pero fue educado en un lugar que nosotros conocemos muy bien porque aquí en esta iglesia se ha explicado, en una de las universidades Ivy League, que son los semilleros, que son los hervideros de los líderes políticos. O sea que esas unidades Ivy League, que viene siendo Harvard, Yale, Columbia University, esas universidades son parte del sistema. Pero la que más saca presidentes es Harvard y Yale. Los presidentes casi de todo el mundo, ellos se conocen todos, saben de qué se trata, pertenecen a los mismos clubes. Entonces, te sacan un tipo de esto que está entrando para ponerlo, para fomentar el globalismo a través del comunismo y a través de la filosofía fabiana. Yo les he comentado eso, a través de los sistemas comunistas de Gramsci, el italiano, que también dice que suave, esto no tiene que hacerlo tan rápido, vamos a tomar las instituciones poco a poco, etcétera. Ponemos a este hombre y en Colombia ahora, ¿qué se dicta? Pues la ideología de género. Antes no existía eso, ahora sí existe. En los colegios ya te lo están enseñando. ¿Qué fue lo que hicieron? Que ahora están echando abajo la historia del país de Colombia. Tú le quitas la historia a un país y la nueva generación no sabe de qué se trata. Está, queda loca, no tiene sentido común, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero enseñarles es que eso es lo que pasa. Pues el conocimiento del arbolito del bien y del mal es el sistema utilizado por el sistema izquierdista comunista. El otro es que es el árbol de la sabiduría, y cuando la sabiduría se habla en la Biblia se habla de cagma, ¿Okay? Nosotros, eso, ¿qué hacemos aquí? Adquiriendo sabiduría, la verdad promulgada por Dios. Y eso la comparas con la que está en el mundo. Y te vas a dar cuenta de que estos hombres son sumamente inteligentes. Y tienen una labia espectacular. Son abogados. ¿Okay? Los abogados te convencen porque ellos te presentan un tema y te lo perfilan de una manera tan bonita que tú dices, bueno, sí, esto tiene razón y razón y razón. Y como un embudo te llevan a verlo, solamente te ponen las ojeras y solamente para que veas lo que ellos tienen. Y si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, entonces ahí te quedaste. Pero si tienes conocimiento de la palabra de Dios, te las quitas. No, mira, esto no está... De acuerdo con lo que dice Dios y la Biblia, esto no sirve. Entonces ya no tienen antídoto. Pero no es que vamos a meterle arriba y le vamos a dar palo a la persona. No. Nosotros no tenemos ese tipo de guerra. Ese tipo de guerra es invisible. Entonces, aquí en el hebreo hay una analogía. Y esta es la analogía entre la sabiduría personificada como una mujer y la sabiduría que es la doctrina bíblica. O sea, la sabiduría es la aplicación de la doctrina bíblica. Entonces, y la sabiduría como un árbol de la vida, pues. O sea que ahí tenemos la idea de no simplemente la extensión de la vida, porque el creyente tiene una vida en desarrollo, pero ahí tiene que ver con la calidad de vida que viene de la aplicación de la sabiduría. Tenemos una aplicación que es maravillosa, es una aplicación que hace que tu vida sea mejor, ¿okay? Porque con el conocimiento de Dios, lo primero que te da Dios en todo esto, recuérdense bien de esto, es paz. Paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Pero el primer fruto es amor. Amor, paz, paciencia y fidelidad. Todas las cosas que te produce el conocimiento de la sabiduría. La haces en el sistema divino, en la esfera divina de amor y poder, que es el palacio que nosotros tenemos invisible. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos protegidos por Dios y podemos conocer todas estas cosas. Entonces, eso les digo, ya vamos a culminar esta clase. En la próxima clase, primero vamos a comenzar con el asunto de las ofrendas y con la cena del Señor, y después seguimos pues la segunda porción de nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te pedimos todas estas cosas. Amén. Thank you.